¿Quién dijo que el agua y el aceite no se mezclan?
Y que un equipo de dos no estaba completo ya.
Desde niños aprendimos que somos tan distintos
que nuestras diferencias nos complementan.
Nuestro objetivo es crear conciencia.
Reflexionando acerca de todo, sin filtros.
Para inspirarte a seguir avanzando.
Y que te cuestiones lo que nadie se pregunta.
Mi nombre es Jeu Rothwell.
El mío Manuel Rothwell.
Y esto es Entre Dimes
y Directas.
Saludos a todos, buenos días, tardes, noches, madrugadas.
¿Qué onda, gente? Saluditos, besitos.
Welcome, bienvenidos.
Besos, abrazos y amrumacos.
Qué error. Bueno, bienvenidos a su podcast más favorite, Entre Dimes
y Directas.
Y hoy, hoy andamos muy desaparecidos.
Ya. Es que este se va a ser el episodio desaparecido.
El episodio desaparecido. Me dicen el desaparecido.
¿Qué es eso? Ajá.
Cuando llego ya se ha ido.
No se te hace como bien.
Volando vengo, volando.
A ver, yo tengo una duda de esas cosas sociales que yo no entiendo en la vida, pero que sé que pasan. Porque la gente los comparte en memes y así. Ajá. ¿Sí es cierto eso de que ponen de hola desaparecido, desaparecido cuando le hablan a... Ah, no, no inicia el cronómetro. Al ex.
Pues yo digo que sí es cierto.
Es que yo me hablo bien con casi todas mis ex, entonces no tiene sentido para mí escribir esa mamada. Aparte se me hace como bien chafa de ponerle hola desaparecido.
Es hola perdido.
Ah, perdida, ajá. Hola perdido, hola perdida. ¿Sí pasa? O sea, neta sí es.
Pues
verdad,
sí, no creo que todos digan exactamente textualmente el mensaje así, pero sí pasa pues de que los busquen,
pensé
no sea
que era
más
como
bien,
un,
se alusiona
es que
a eso.
Tenía que preguntar porque pensé
pues
que
yo
era
creo
como
que
un
también empieza, ajá, yo creo que empieza a aplicar como el ontas, ¿no? Como que se vuelve común ya que entiendas el mensaje de, con solo poner hola perdido y ya, pero pues puede no solo necesariamente ser con un ex. Yo lo he aplicado de hola perdido y es
dejar
como
de ser
cuando
más
nos
textual
vemos y
pues tan. Por eso se supone que el hola perdido es como el ya estoy libre y te escribo a ti porque pues tú ya
eres
sabes
la
qué
vieja
pedo.
Confiable. Ajá, sí pasa, pero bueno, hoy no vamos a hablar de los perdidos, vamos a hablar del ghosting.
Pues es los perdidos.
Quedé boquiabierto y sin palabras.
Ya me regañó nuestro productor @señorhas, bueno, ahora es @señorhastrainer y a lo mejor si lo escuchan después de 3 meses de esto ya no es señorhastrainer. Por
va
estar
a ser
tocando
networker.
El micrófono y Yeudiel me dio este aparatito para calmar la ansiedad y entretener mis manos en algo porque mis manos parece que tienen vida propia.
Es muy bello, después los voy a vender en mi página de Facebook, así que síganme.
Los que nos estén escuchando es como un cubito que tiene varias secciones y cada una hace algo, menos una que no sé, es como nada más para el agarre, supongo.
No, porque lo puedes hacer así y se siente suavecito.
¿Ah, sí? ¿Se supone que es como un cojincito?
Sí.
Y está mugroso, hay que limpiarlo. Se ve.
De hecho, lo he limpiado, pero no se quita. Pero bueno.
Necesitamos un líquido especial.
Vamos al tema de hoy.
Sí, ya fue 2 minutos de paja.
Ahí les va.
Vamos a hablar del ghosting.
Voy a buscar un significado. No creo que la RAE lo tenga, pero voy a buscar.
Va a haber un concepto. Ajá, no la RAE, pero debe de haber un concepto desarrollado de ghosting.
¿Ghosting qué es?
Ghosting, para los que no lo han escuchado, viene de la palabra ghost, eso sí, que significa fantasma. En inglés, bueno, en inglés, sí, ajá, ustedes entienden, significa fantasma y pues aplica porque cuando las personas se desaparecen como drásticamente, dejan de contestar, te bloquean o simplemente ya no sabes nada de ellas, o sea, de un día para otro, así, pero supongo que es repentino o súbito, tiene que ser para que aplique el ghosting.
Pues mira, aquí pantallasamigas.net lo explica como el ghosting consiste en terminar una relación cortando.
Déjame hacer paréntesis. Pantallasamigas.net suena a la fuente menos confiable que
pero
va a
existir. Pero está bien resumido.
Ok, a ver.
Consiste en terminar una relación cortando todo contacto con la otra persona sin darle ninguna explicación. Según estudios, el 65% reconocieron haber desaparecido de una relación en algún momento en sus vidas.
Ese 65% HSM.
Pero tiene consecuencias psicológicas muy negativas.
Sí.
Y ya viene después el reportaje. Pero, pues ya, porque los otros son como de La Vanguardia y Pantallas Amigas, el diario.es.
La Vanguardia me suena un poquito.
Ah, mira, BBC.
Ok. Según la BBC.
BBC, la cruel manera de acabar con las relaciones en la era digital, ghosting. ¿Qué tal? Siempre he visto sí, esa persona deja de contestar tus mensajes de texto o tus llamadas. Simplemente desaparece de tu vida sin dar ningún tipo de explicación. Y es bien simpático porque a mí me pasó.
Creo que no solo aplica en relaciones de pareja, es donde más cala porque hay una conexión.
Se entiende.
Más
que, pero no necesariamente de pareja, más bien como desde la parte previa de andar en la conquista, ¿no? Que también sucede mucho el ghosting.
Pero aplica pues como un periodo de relación de pareja.
Ok, ya entendí.
Pareja, ligue, botanita, date, quedante o como le llamen. Quedante se hace súper... Botanita.
De hecho, desde bueno, que si dices que de quedante se te hace súper no sé qué, sí. Me burlo de ti. Digo, Emanuel con su quedante.
Quedante, qué mamada. Bueno, en fin.
M con dos
el, lo que traigan de lonche, diría por ahí un comediante.
Bueno, el chiste es que el ghosting consiste en desaparecer. Y te comentaba que el año pasado yo tuve una experiencia que realmente... No recuerdo exactamente alguna experiencia en ghosting, que seguramente sí tuve alguna anteriormente que me haya causado como tanto revuelo.
O sea, ¿sí has tenido experiencias
de ghosting? Sí, he tenido experiencias de ghosting.
¿Has ghosteado?
Sí, con una persona, pero porque lo bloqueé. No, bueno, no dejé de contestarle nada más, sino que primero le dije algo como de no me interesa que me estés molestando. Ajá, de esa manera.
O sea,
manera,
el bloqueo fue porque no entendió.
Sí.
Pero entonces no creo que explique.
Pero una vez sí ghosté.
O sea, ahora que tuviste cierta responsabilidad afectiva. Porque luego la gente... Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Entrar en tema de responsabilidad afectiva. Pero creo que tuviste cierta responsabilidad afectiva porque hubo previo aviso o amonestación, por decirlo
así. En esa ocasión sí, pero en otra no.
Y lo reconozco. Yo nunca he ghosteado, jamás.
No, yo sí. Pero... Soy del 65% que mencionaba el esto.
Qué sad. No te puedo mandar HTM porque es la misma que la mía.
Tú mándame. Y yo me encargo. Ah, no es cierto.
No, mejor chétese.
Ay, qué feo.
A mí me gusta eso porque tu mamá luego no tiene la culpa.
Ya, mejor no que vamos a discutir de esas cosas. Bueno, el ghosting es eso. Y te comentaba que el año pasado a mí me aconteció que sí hubo una persona que de pronto, o sea, ya no supe nada, que no. Uh-huh. Así, de pronto, así, nada más. O sea, la conversación seguía, estábamos conversando, todo bien, todo padre.
Es la más la que más cala, ¿no? Y de que pronto, parece todo va chido.
Pum, así como si la tierra se hubiera tragado a alguien. Y fue raro. La verdad, sí fue una experiencia como que yo... O sea, emocionalmente y en tema de pensamiento, en el lenguaje...
Ok.
Yo sí sentí como que repercutió mucho en mí porque... Como lo hemos mencionado en otros podcasts, en el momento en el que no tienes una respuesta a alguna situación, pues te da la posibilidad a todas las respuestas, ¿no? Que es lo complicado de no saber tener comunicación efectiva.
O sea, la no respuesta es una respuesta.
Es una lo respuesta, que hemos dicho muchas pero la, veces, la pero no muchas, respuesta también deja muchas puertas abiertas.
Deja muchas dudas, ajá.
Entonces, en ese lapso la verdad es que yo sí tuve como una época de confusión porque como que de pronto dije, bueno, en la parte introspectiva que necesito yo aprender a evaluarme a mí mismo de qué fue lo que pasó, analizaba las conversaciones y como que pensaba los aspectos que se vivieron en la oportunidad que tuvimos de tener una cita y cosas así. Era como
o sea,
de,
sí saliste con esa persona.
Sí, lo conocí en persona y toda la semana seguimos como conversando.
Porque yo, bueno, a mí lo que en mi experiencia del ghosting... Todas las veces que me han ghosteado, que han sido bastantes, es generalmente, sobre todo en momento de chat. Sí ha pasado una que otra vez, ahora que recuerdo, después de haber conocido a la persona, pero generalmente es como en momento de chat de que se van conociendo. Bueno, me refiero a gente que has conocido en internet.
Ajá.
Pero... Ya la mayoría de gente he conocido en internet, porque como buen ex antisocial, ex asocial...
Ajá. Uh-huh.
Pues no tenía círculos sociales de dónde extraer relaciones, amistades, etcétera. O sea, no ten...
Pues si en que las tuvieras, a veces la ventaja que dan esa clase de plataformas en línea es que te encuentras con personas que están buscando, porque a veces como que en la calle no te encuentras personas que estén buscando nada.
Sí, o sea, generalmente están más como en el mood. Si son redes sociales, pues están más en... Idea social.
Recientemente hablábamos con una conocida de que ella estuvo un tiempo, por ejemplo, en Tinder y que no fue lo suyo porque no sentía como que aplicara para eso y ella quería como un método más tradicional para que la conquistaran.
Uh-huh.
Y en la conversación le dije algo como de, pues entonces si no estás lista para estar ahí, ¿qué hacías ahí? Y me dijo, pues ya me salí. Y dije, ah, mira qué responsable. O sea, porque no tiene nada de malo experimentarlo ni sacarle ventaja ni nada de eso, pues. Porque creo que a lo mejor el ghosting sí aplica mucho más sencillo en esa cuestión, en que desaparezcan cuando todavía ni siquiera se conocen. Que digo, ahí también te da muchísima información de que te salvaste de conocer a quién sabe quién loco que de pronto se va a desaparecer.
Uh-huh.
Yo sí creo que influye más mentalmente en el tema en cuando se trata de alguien que ya conoces y que probablemente hasta hay como una ilusión. Porque O sea, yo entiendo que en la conversación de las dos personas hay un momento en el que puedes prestarte a causar una ilusión en alguien más de que puede resultar algo, lo que sea que estés buscando.
Ajá. Pongámoslo más que ilusión, ¿no?
Y yo de pronto soy como muy tajante en conversaciones de cuando conocer gente en línea se trata de que pues por chat te prometen el cielo, la luna, las estrellas, que te van a colgar de cabeza y en cualquier término que se te ocurra.
Fíjate que a mí me pasa algo curioso, porque yo suelo ser muy auténtico y honesto, queriendo y sin querer. Ajá. O sea, hasta si no lo pienso, me pasa. Y me he topado en mi experiencia, por ejemplo, como ya de ligue o de seducción, que están acostumbradas, en este caso a lo mejor tú también lo puedes saber, que los hombres son tan mentirosos y tan... Yo creo que toda la gente, pero supongo que más los hombres, no sé, quiero pensar, que son tan mentirosos y tan promete un chingo, que entonces las chavas, por ejemplo, yo suelo ser muy honesto tanto en mis defectos como en mis virtudes. A mí no me gusta la falsa modestia. Entonces muchas cosas las digo bien modestia aparte. Y suena, este güey me presume cosas que no tiene. Y como que ellas se lo imaginan y se lo esperan así. Entonces cuando ya me ha tocado como demostrar en ese aspecto, ya sea... personalidad, ya sea sexual o ya sea... ¿Qué más me ha pasado? Personalidad sexual y... Bueno, por ahí hay otro tema donde también como que se imagina... como en habilidades de tema de conversación, que puedo hablar de cualquier pendejada, que puedas meterme a temas, cuestiones bien profundas o no, etcétera, etcétera.
Ajá. Mental, pues.
Ajá. Como intelectual. Uh-huh. O sea, se siente bonito en cierto punto que me digan, no mames, pensé que no iba a ser así, pero en una parte también digo, entiendo por qué cuando yo puedo considerar a alguien que tiene cosas de mucho valor, porque es uno de los tips de seducción, de conviértete en alguien de alto valor, no lo aparentes, pero la mayoría solo aparentan que son de alto valor. O sea,
muy enfadoso.
Son bisutería cromada, ¿cómo dicen? Bañada en oro, chapada en oro, uh-huh. Y no son oro de verdad. Entonces es plástico con baño de oro
encima.
Y están tan acostumbradas a eso de que, y de verdad, y lo he sabido, y no solo como con ligues o exligues, sino con conocidas, amigas, o sea, gente con la que sé que nada que ver, que están tan acostumbradas a que de verdad te prometen tanto y que es pura mentira, y se me hace una estupidez porque, ¿por qué mentir o engañar? Por eso mi pedo con los filtros en las fotos. Mm-hmm. ¿Por qué mentir o engañar con algo que tú esperas que compruebe? Es como el vato que dice que la tiene de 20 centímetros cuando... Dude, si tu plan es tener sexo con esa persona, ¿por qué mentir si ahí va a comprobar? Es muy estúpido. O sea, de verdad es muy estúpido. Te puedo mentir que tengo inversiones, sí, o sea, en tal cosa que no puedes comprobar. Lejos de ser
inconsciente es estúpido, porque pues hay una manera de comprobar cosas.
Exacto. Sí, o sea, te puedo mentir en una anécdota que tuve. Claro. Porque eso no hay manera de que lo compruebes.
O dramatizarla.
Ajá. Y dramatizarla me gusta más que mentir, pero igual digo, es sazonarle, pues. Sin embargo, no estoy tan de acuerdo, pero ok. Se me hace más válido, a eso voy. Porque no satanizamos la mentira nosotros, o sea, sabemos
pues yo creo que
es un recurso. Pero a lo que me decías es, eso de generar expectativas, una cosa es que tú te generes las expectativas y otra cosa es que la otra persona te las genere, y eso se me hace muy irresponsable. Me preguntaba hace poco una amiga, que es una ex, pero es muy amiga mía,
ajá,
que me decía, la que te hizo el descuento.
Gracias, por cierto.
Que me decía, es imposible... Es más, te voy a leer ahorita el mensaje para decírtelo bien. Lo tengo aquí cerca a la mano, accesible. Pero es que le dije una reflexión que acabo yo de tener, pues. O sea, acabo de tener una reflexión. Y me pone una pregunta y me dice, ¿las personas siempre esperan algo? ¿Deberían esperar algo de las demás personas? ¿Sí o no? Y argumenta tu respuesta, me pone. Y como que ya me conoce, ¿no? Y le puse... Y bueno, se lo puse en un audio, pero le dije yo. Originalmente, el Emanuel de hace incluso 6 meses, porque este mismo podcast nos ha servido a nosotros para crecer intelectual y emocionalmente.
Sí, nosotros lo escuchamos también.
Y porque investigamos y aprendemos y luego nos argumentan, que por cierto dejen comentarios y todo, nos encanta. Sí, nos hace crecer.
Mucho, por favor.
Y le decía, yo te diría que no debes de hacerse expectativas. O sea, que sí... La gente estamos acostumbrados a hacer unas expectativas, pero que es un error que nos tenemos que quitar. Y ahorita se me hace una tontería porque es como decir, no te pongas triste. El cerebro hace expectativas solito, ni permiso te pide. Entonces, ya no es no te hagas expectativas, es suelta tus expectativas. Yo sé que ahí están, pero no me apropio de ellas. No asumo que van a ocurrir. O incluso no espero que ocurran. O me hago... Una técnica que a mí me ha funcionado es... Para ser objetivo es... Ahora me hago las expectativas contrarias para saber que ambas posibilidades existen. Si tengo una expectativa de que me pueda llevar bien contigo y ser unas hermanos súper conectados y tener una relación de hermanos muy chingona, también me voy a hacer una expectativa donde podríamos ser también todo lo opuesto. Hermanos que se detestan, que no se quieren ni ver, que hasta a mí ni me menciones ese cabrón. O sea, cosas así.
Sí, claro.
Hacer ese tipo de expectativas contrastadas, digámoslo así, como que este contrasta tu expectativa con otra, genera... ¿Sí está funcionando el aparatito? Genera que las personas puedan ser más objetivas porque ven ambas posibilidades en la proporción opuesta. Uh-huh. Entonces, mi respuesta era, sí, nos hacemos expectativas, no hay manera en que podamos evitar hacérnoslas. Más que no hacerlas, deberíamos soltarlas para entender que todo puede pasar. Que incluso las personas que conoces te pueden sorprender. Porque me ha pasado mucho que dicen, es que no te conozco. Y yo, no me tienes que conocer, o sea, en persona. No tienes que ser cercana a mí para confiar en mí. Y para si no, escuchen el podcast de la confianza.
Sí, es muy bueno.
¿Cómo se llamaba?
No recuerdo, pero...
Pero escuchen uno de los episodios anteriores que es de la confianza. Ajá. Y a lo que iba y yo decía mucho es... ¿Por qué te haces esa ilusión? Es una ilusión y una mentira autocontada eso de creer que conociendo a alguien en persona o tratándolo mucho tiempo, ya lo conoces y puedes confiar en esa persona. En realidad esa seguridad es una ilusión creada. Y autocontada. ¿A qué voy? La persona que te traicionó, la conocías. La pareja que te fue infiel, la conocías. El socio que te estafó, lo conocías. El amigo que te mintió y te o sea, contó tus secretos, lo conocías. Y de mucho tiempo. O sea, es una ilusión, es mentira. Puedes confiar en alguien sin pedos inmediatamente, confiando responsablemente. Por eso escuchen el episodio.
¿Sabes? 35. El problema de la confianza.
El problema de la confianza. Uh-huh. Es que luego le ponemos nombres bien jaladores acá.
Sí.
Pero me gusta mucho porque estás entrando en un tema interesante que creo que está detrás del ghosting. El acto como tal podríamos aplicar la de, bueno, ya se terminó el tema y vámonos.
Sí, pero, o sea, sí, pero si se tratara solo de explicar qué es el ghosting. Pero vamos de eso a hablar mucho que hay. Pedo. O sea, ¿cuál es el acto inconsciente que sucede a través del ghosting, antes del ghosting y después del ghosting? Porque creo que, o sea, creo que es algo que se toma con mucha facilidad ahorita porque pues solamente implica desaparecer, ¿no? Y como que suena a que es más sencillo. Pero me parece un acto muy egoísta y sí con lo que tú hablabas de esto. O sea, creo que hay un punto muy inquietante en entender que las personas están acostumbradas a venderse más fácil a través de un teléfono, que lo hablábamos en el episodio anterior de la comunicación en redes sociales, en el que tu comunicación no tiene por qué dejar de ser efectiva porque tengas algo en medio de esa comunicación directa con la persona. O sea, es como lo mismo que aplica con un filtro, pues se vuelve mentira. Yo de pronto cuando hay personas que empiezan por decir hablar conmigo como de las promesas del futuro o a sextear o a esa clase de cosas, para mí es como de, mira, no me prometas nada, mejor como que solo demuéstralo.
Exacto.
Entonces hay un punto en el que es muy cansado, sí, y sobre todo como tú decías, si es tema de la gente que de pronto recibe como suficiente acoso o suficiente atención, por no llamarlo acoso, porque no necesariamente les tienen que estar acosando siempre, en que haya personas buscándole y que formen su ganado o cualquier término que le quieran dar.
Me caga el término.
Pues lo uso para que la gente entienda.
Sí, 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 lo sé, eso es lo que quería mencionar.
Entonces, pues, el tema ahí es que me parece muy inconsciente el acto de pensar que lo que tú estás haciendo es peculiar. O sea, que nadie más se atreve a prometer que te van a amarrar con cuerdas estilo 50 sombras de Grey y te van a meter al cuarto rojo. Y, o sea, son cosas que dices, pues se agradece el esfuerzo, pero no manches, ya vete a tu casa o algo, ¿no? O sea, es como de no tengo ganas de estar hablando así. Entonces,
el meme de Barney, mira, te habla tu mamá.
Ajá, sí. Pero realmente creo que implica mucho de eso. O sea, lo que tú dices, hay que ser... Creo que el tema es ser muy introspectivo para ser consciente de ti mismo en entender los alcances que tú tienes y entonces poder hablar de lo que tú puedes hacer. El día de ayer estaba hablando yo con un gran amigo mío, Carlita Charlotte. Le mando muchos saludos.
Tu amigo gay.
Mi amigo
gay. Me encanta cuando se dicen amigo gay.
Sí, yo amo decirle amigo gay. En el que hablábamos como de las posibilidades que ambos estamos viviendo porque estamos en sintonías muy distintas. De hecho, con él siempre estamos en sintonías muy distintas. Cuando yo estoy en un tipo de cosa formal, él no, y viceversa. Okay. Entonces, es muy simpático que ahora estamos en lo mismo.
¿En relaciones o en todo?
En relaciones. Okay. Entonces, ahora estamos como en lo mismo y los dos estábamos como abordando el tema de lo que vamos a trabajar de nosotros, ¿no? Como en una conversación de amistad muy honesta en el que yo le decía... Estoy haciendo este plan, estoy buscando esta estrategia. La verdad, le dije, porque de ti no te voy a mentir, genuinamente quiero obtener esto porque sí esperas algo, como tú dices. Le decía, me gustaría no esperar nada del acto que estoy haciendo, pero es bobo pensar que me voy a creer ese cuento porque me conozco muy bien, porque he trabajado mucho con ser consciente de mí mismo.
Entonces, te quieres no hacer expectativas.
Exactamente. Entonces prefiero, le dije, lo que prefiero ahorita es saber las expectativas que tengo y, como tú dices, ver los ambos lados de la misma moneda. Para saber a qué me expongo, porque al final del día puede funcionar o no, o puedo terminar sorprendido, pero vamos, estoy con la disposición. Le dije, ahorita, más que el hecho de querer resolver cuál es la expectativa que quiero que pase, porque obviamente yo quiero que pase lo mejor, como en cualquiera de las cosas que hago, le dije, la expectativa que estoy construyendo ahorita es entender, no, perdón, el plan que estoy consiguiendo ahorita no es entender la expectativa que quiero, sino entender el propósito por el que lo estoy haciendo, que tiene que ver conmigo. O sea, ¿por qué yo estoy...? No es para qué, es por qué yo estoy decidiendo hacer esto. No qué es lo que voy a obtener, porque lo que voy a obtener no depende de mí.
Eso ya sería un para qué, entonces.
Ajá, ese es el para qué.
Sino el origen, el qué me lleva o qué me mueve.
Porque si me está moviendo lo suficiente para hacer las cosas, entonces... Si yo me planto desde comprender mi por qué en lugar de mi para qué, que creo que últimamente está muy vendido más decir, es que no es el por qué te pasan las cosas, es el para qué te pasan.
Ah, pero es que eso es referirse a algo externo. Es que, a ver, ahí hay un punto importante que hay que aclarar. Y qué bueno que lo mencionas porque siento que aquí va a salir un clip bueno.
Adelante.
Todos esos consejos enlatados que dan los coaches y influencers y motivadores y conferencistas, que no todos son coaches y no nosotros no hacemos esa mamada. Sí, yo...
Sí
ponemos frases, sí tuiteamos cosas. Una vez me lo dijo una psicóloga de... Pues es que tú nada más tienes que decir lo que es inspirador bonito. Y yo, es que no tiene que ser inspirador bonito. Si te inspira, qué chingón, pero no es mi intención. Muchas veces pongo cosas tan tajantes que por eso nadie las pela ni reaccionan. Porque bien que le escalan. Porque
arde. Exacto. Arde la heridita.
Entonces, el coaching no se basa en eso. Bueno, volviendo a aclarar ese paréntesis que toda la vida lo voy a estar aclarando.
Se vale.
Estas frases como enlatadas. Recetas de vida o enlatadas funcionan porque es como cualquier comida enlatada, pero no puedes esperar que sea una cena de lujo.
Claro.
Es algo que resuelve. ¿A qué voy? Todas estas frases, ideas, categorías, etcétera, todas, y ahí sí voy a generalizar, todas hay que aplicarlas en el contexto y situación adecuado. Sí funcionan, pero en el contexto y situación adecuado. Eso sería el equivalente a y querer aplicarlo a todo sería el equivalente a agarrar una lata de atún y esperar de ahí sacar el mejor canapé. Y a lo mejor puede ser medio un canapé. Ahora es agarrar una lata de atún y de ahí esperar y hacer el mejor omelette. No hay manera. O sea, hay que saber aplicar cada cosa en un contexto. Esta frase hay que entenderla, es como cualquier refrán. Esta frase, las frases clichés no están mal, solo hay que saberlas aplicar.
Sí, no son ni buenas.
Porque a veces se salen de contexto o la gente las interpreta mal y les da el giro que el autor
las quiere usar llevar. Para todo, pues que es lo que yo decía, no puede aplicar para todo, decir no es el por qué, es el para qué.
¿Y a qué iba con eso? El no es el por qué y es el para qué aplica cuando es una situación externa y solo funciona para darle un sentido, es para encaminar la situación. Si es algo que no depende de ti, lo que hablábamos, escucha en el episodio de proactividad, ser la causa y no la consecuencia. Me encanta hacer los callbacks. Cuando hablamos de esto, se habla de que hay cosas que están fuera de tu círculo de influencia. No es por qué está lloviendo, porque de nada te va a servir. Ya está lloviendo. Que averigües el por qué no cambia nada, porque no depende de ti. Averiguar el por qué estás enfermo, sí, porque puedes empezar a hacer algo diferente para evitar enfermarte en un futuro.
O para tratar tu enfermedad.
Ajá, para la cura. Ahí sí funciona entender el por qué. En este caso, cuando es algo que es propio de ti, funciona entender el por qué.
No, y es que el tema aquí es un obsequio que estoy a punto de enviar, pues, pero el para, o sea...
Pero el para qué
funciona. Entender el por qué de la otra persona no puedo, porque tendría que haber sucedido el evento. Entonces, yo lo que estoy previendo es
¿por qué no lo puedes aplicar hacia afuera?
Le decía, el para qué... también aplica hacia afuera porque no puedo descubrirlo ahora mismo porque la expectativa está... O sea, yo tengo una expectativa de que pueda pasar algo consciente. Tengo una expectativa de una expectativa inconsciente también. Que le decía, entiendo que algo me está moviendo a hacerlo. No es inocente porque si no me la pasaría enviando obsequios todos los días. ¿Me explico?
Claro.
Porque quiero a mucha gente, pero ¿por qué aquí estoy haciendo esfuerzo? Era lo que tú decías en el episodio anterior. Ves un montón de memes todos los días que son graciosos, te divierten 20, pero no compartes los 20. ¿Por qué? Porque el que compartes tiene algo de información que necesitas.
Pero la diferencia es que tú estás dispuesto a no a cuestionarte, a indagar en tu propio pensamiento, que la mayoría de la gente no lo hace. Por eso los invitamos mucho a que lo hagan.
Exacto.
Si pueden solos, háganlo solos. Si necesitan ayuda, hay terapeutas, hay amigos, hay coaches,
como
hay,
Carlita,
dependiendo Charlotte. De lo que necesiten.
Ajá. Y entonces en esta conversación hablábamos precisamente con él de ello, en que me decía, mira, yo como tu amigo te puedo decir, ay, qué padre que todo salga bien, pero también en la parte responsable de ser honesto en tu amistad conmigo, me dijo, te quiero poner el peor panorama que se me ocurre, que es este. Entonces yo le decía, gracias. O sea,
chingón.
Gracias por ponerme el peor panorama porque pues realmente es algo que puede pasar. Y entonces eso con más razón me lleva a, en lugar de buscar entender el para qué en este momento, porque hasta que llegue el momento de enviar el obsequio, voy a saber el para qué. Digo, ahorita lo que me enfoco es el por qué. Y si el por qué no suena lo suficientemente poderoso, aún estoy a tiempo de no hacer nada si no quiero. ¿Me explico? Entonces, esa función de entender el por qué y el para qué creo que es un tema de conciencia que necesitamos indagar en saber cuándo cuestionarte el para qué de las cosas y cuándo cuestionarte el por qué. Porque cuando ya no depende de una situación externa, el por qué interno se vuelve la razón por la que tú hagas las cosas. Entonces, cuando comienzas a ser consciente de eso, te das cuenta que muchas veces querer entender el porqué externo es por algo que no has resuelto dentro de ti, y a mí me ha pasado.
Pues es echar culpas hacia afuera. O sea, mejor me fijo en lo que hay afuera antes de querer ver lo que hay adentro, porque lo que hay adentro sé que no me gusta.
Así que resuélvanlo y atiéndanse. Y bueno, estoy feliz además porque casi cumplo un año en terapia y esto me hace muy contento. Es mi aniversario.
¿No lo habías cumplido ya?
No, pensé que ya, pero no, lo cumplo hasta el 23.
Ah, ok. Yo estaba buscando porque por aquí quería hablar que tiene que ir con la responsabilidad afectiva, pero ahorita lo indagamos. Lo que decía que me gusta, este tema, digo, sabemos que el ghosting es la premisa, pero hay mucho detrás del ghosting. Y creo que lo primero es esto, la expectativa. O sea, hablando de ti, cuando te hacen ghosting, la expectativa. No por esto es pretexto para que los HDP o los HP que hacen ghosting lo sigan haciendo. Solo es prepárate porque va a seguir habiendo gente igual de mierda.
Y qué triste.
Entonces,
por eso atiéndanse.
Prepárate para que cuando te la apliquen sea como en el meme de, ah, ok, otra vez. Y ya. Porque sí se siente de la chingada y los expertos lo dicen. A ver, dejemos de satanizar las emociones como si tú fueras el perdedor, porque pasa muy seguido que el que se enoja pierde. Con dichos pendejos como ese hacen que la gente piense que el sentir la emoción es el castigo y entonces el que se siente la emoción es el que perdió. Aquí nadie pinches pierde. Y me molesta mucho eso. O sea, por ejemplo, me ha pasado que me dijeron una vez de estas morras mamonas que se quieren poner bien cortantes y de, ay, perdón, te lastimé con tus expectativas. Y le dije, sí. Entonces no supo qué decir. Se quedó de, ah, cabrón. Le dije, sí. Ay, ¿y por qué te molesta lo que hago? Yo no sé, no tiene ningún sentido, pero me molesta. ¿Cuál es el problema? También se topó con alguien que ya ha trabajado suficiente con sus emociones y que se las acepte, que no se las niega. ¿Por qué me hace a mí? Es como, me choca este concepto y qué bueno que lo puedo hablar aquí. De que dicen, me voy a humillar. O sea, yo escribirte y que tú me ignores, a mí no me humilla. Te vuelve a ti una mierda de persona. Entonces, dejemos de... Aquí no es culpar a la víctima, porque no hay víctimas ni victimarios en este caso. Solo es, dejemos de sentirnos mal por cosas que no, o sea, sí me siento mal que no me contestes, sí me molesto, me pone triste que no me contestes y me molesta más que no sepa por qué.
Exacto.
Pero ambas se valen
y lo yo lógico, no perdí, y lo yo no perdí es por que no tienes...
pero a lo que voy es, yo no perdí por sentirme mal. Tú pierdes por ser un hijo de puta o una hija de puta.
Si lo eres, porque puedes no serlo.
Porque también se te puede haber pasado, pero hay gente que neta sí lo hace por hijos
no,
de puta.
No, pero también está la expectativa de la persona contraria que sí dice que no le interesa algo y de todos modos las personas.
Ah, no, pero, a ver, si pero aquí estamos creando contexto, o sea, también es a lo que voy es el ghosting y lo deja bien claro, es repentino y sin explicación.
Sí.
O sea, si no, no es ghosting. Si yo te estoy advirtiendo, dude, deja de intentarlo, morra, no me escribas, neta. O sea, todo chido, pero no. estás teniendo responsabilidad afectiva. Había por ahí un meme que era el que quería buscar, pero bueno, que hablaba de que dejemos de creer también cosas, ideas falsas de la responsabilidad afectiva. Es que la gente creo que eso es algo innato. El ser humano romantizan todo porque... Y yo digo que es un pensamiento infantil porque los niños eso hacen en las películas infantiles. Y está bien porque los niños quieren preservar su inocencia. Sin embargo, como adulto, puedes seguir siendo inocente en cosas, pero no en todo. Y no puedes esperar que el mundo sea color de rosa porque no lo es, la neta. Y no es que esté de la chingada porque tampoco estamos siendo fatalistas. Simplemente la naturaleza es cruel.
Sí.
Porque es cruda, no por otra cosa. O sea,
sí, no porque quiera fregarte, ni siquiera tiene una emoción en sí.
Sí, no estamos poniéndole cuestiones ya filosóficas y, digo, místicas y de conciencia ya en otro sentido. Sin embargo, la vida es cruel porque es cruda y porque las cosas son como son y el universo es como es y las piedras son duras y el agua moja, y lo decimos siempre.
El universo físico es el gran maestro.
Es el gran maestro. Ahora, basado en todo esto, es entendible que tenga emociones. No me tengo por qué sentir mal de tener emociones. Si tú lo hiciste y tal cual lo que decías, se me fue un poquito el hilo de la responsabilidad afectiva. Hay un meme que lo dice. Dejemos de creer que la responsabilidad afectiva se trata de corresponder al otro. Porque la gente luego lo comparte de responsabilidad. Quiero a alguien con responsabilidad afectiva porque quiere decir alguien que me corresponda todo lo que yo le doy. Uh-huh. No va a pasar. Neta, no va a pasar.
Exacto.
Responsabilidad afectiva también es saber decir no. También es me importas tanto aunque no te conozca, que con amor te voy a decir, ¿sabes qué? No lo intentes. No va a pasar.
Yo también,
o no lo
por
intentes
ejemplo,
ahorita
vez
también. Ética, o sea, ajá, saber hablar las
he
cosas.
He aplicado la de la verdad. No tengo idea de qué te debo de decir ahorita, porque es algo que yo tengo que aclarar en mi mente, pero no es sí.
Pero respondes, ¿sí me entiendes?
Sí.
Eso es responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es ser responsable por lo que el otro pudiera sentir.
Pero creo que también aquí se implica mucho esa parte de idealizar que victimizar a la víctima o quien parece ser la víctima que en realidad no lo es, que parece ser en este tema, en el tema de relaciones, como el que está más interesado. O sea, siempre parece como el que ama más, que no entiendo cómo miden amar más o menos.
Pero que lo venden así.
Que el que ama más es el que pues va a resultar lastimado y entonces pues es el más tonto o es el más ingenuo o es el más valiente.
Y es
o
el es que el... pierde aparte.
Es muy bobo porque realmente creo que cuando de amor se implica el que lo haga pues es porque tiene la capacidad de hacerlo y tan. O sea... Qué bonito que tengas la capacidad de mostrar tu amor. Qué bonito que seas capaz de eso. Y era precisamente como lo que yo mencionaba con el obsequio, del ejemplo del obsequio con mi amigo. O sea, el acto de yo mostrar mi gratitud y mi amor no lo debo de cuestionar como algo malo porque no le estoy haciendo daño a nadie con eso. O sea, y si en algún momento causa un daño que yo no vi a mi alcance en el momento de cometer la acción, pues... será una responsabilidad mía solucionar lo que me corresponda. Pero creo que la parte que implica aquí el hecho de ser consciente es cada quien entender la parte que le corresponde. Porque a mí me corresponde tomar acción si es mi ganas, mi deseo, mi necesidad de hacerlo. Yo no me puedo hacer cargo de la respuesta que la otra persona tenga, que es el para qué que yo no he descubierto hasta que la persona lo tenga.
O sea, si todo sale mal, aquí sí se tiene que aplicar el cada quien su golpe.
El cada quien su golpe.
Sin embargo, la responsabilidad afectiva, y que era lo que mencionaba, es no es hacerte responsable de lo que siente el otro, es actuar responsablemente ante lo que siente el otro.
Exactamente.
O sea, no es yo tengo que responder por ti. Tú respondes, o sea, tú paga tu golpe y yo pago el mío. Sin embargo, sí evito darte el golpe.
Claro.
Esa es responsabilidad afectiva.
Y lo complicado aquí es que entiendo que la base, como el cimiento que destruye estos muros o que los sostiene.
¿Muros de qué?
De la resistencia a que las cosas tengan un resultado más rápido cuando de relaciones de pareja se trata. Voy a citar el ejemplo. Es la falta de comunicación efectiva. O sea, que las personas tienen temor en expresar lo que están sintiendo y lo que pasa como el ghosting es que de pronto no hay ninguna explicación. E independientemente de que no desaparezca, yo creo que hay un semi-ghosting en el que dejar todo ambiguo es como no estar, pero sí estás ahí. Y creo que tal vez eso es más torturante ghosting. Porque el ghosting por lo menos desaparece y dices, bueno, pues ya valió. O sea, no entiendo por qué y me causa un conflicto y todo lo que quieras. Pero el tema de que las personas no tengan habilidad para comunicar O sea, porque puedes decir gracias, ¿no? Y entonces dices, ok, la persona está agradecido porque hice esto.
O sea, como que solo responde por cortesía.
Y está bien. O
yo
sea,
les llamo perdonavidas. Que es el no te quieren dar el...
¿Dar cuello?
Dar el cuello, pero tampoco te dan... tampoco te dan mucho para que puedas seguir. O sea, es gente perdonavidas.
Y está bien expresar que por ejemplo... Si estás saliendo con alguna persona que lo estás haciendo, o sea, creo que hay una parte en el que hay muchos temas que no se tocan, que sabemos que se están viviendo, como cuando tienes muchas citas y que sales con alguien que también tiene muchas citas, citando el ejemplo del ganado que hace rato decíamos.
Pero casi nadie está dispuesto. Bueno, yo veo que en la comunidad LGBT, y se me hace muy admirable, están más receptivos, no sé si abiertos, pero receptivos a poder hacer eso. Y en el mundo heterosexual no tanto.
Pero
a lo mejor por estadísticas, pues, o sea, como que en cantidad, más porcentaje lo aceptan que la cuestión heterosexual.
Pero es lo que se me complica mucho. Se habla como en ese tema. Y yo entiendo, pues, que también hay un punto. En alguna ocasión me tocaba compartir con un conocido en el que me estaba hablando como de que salía con un chavo mucho más joven que él. Y por como nos contaba en la historia, le dije, ¿estás consciente de que vas a ser el que le va a romper el corazón a este niño?
Es responsabilidad afectiva, wow, qué importante.
Y me dijo, sí. Y le dije, ¿estás dispuesto a ser el que le va a romper el corazón a este niño? Y era como, la verdad, no sé. Le decía, bueno, pues entonces
decide. Y no porque lo vaya a querer hacer, sino porque él todavía tiene cierta inocencia que tiene que experimentar. Porque lo que te acabo de decir hace ratito, que me dijiste, ay, qué milagro que fuiste tan socialmente hábil o algo así, que te dije, los putazos enseñan. Digo, romper el corazón no es hacerlo objetivamente. Me encanta una frase de Odindo Peirón, que siempre lo cito también. Es una pistola. Que hablaba de que al momento... Y eso es algo completamente opuesto al ghosting. Es la responsabilidad afectiva de terminar una relación.
Claro.
Aunque no sea de pareja. O sea, terminar una... Ya hablamos, escuchen también el de relaciones, que hasta la relación de no quiero saber nada de ti es un tipo de relación. Es una relación de no quiero saber nada. Podemos terminar hasta esa relación. Hasta
la enemistad es un tipo de relación.
Entonces, terminar una relación es, ok, ya no nos vamos a relacionar de esta forma, nos vamos a relacionar de otra. Siempre que terminas una relación, inicia una nueva. Por ejemplo, terminamos la relación de pareja y ahora empezamos una relación de no quiero saber nada de ti. Uh-huh. Terminamos la relación de no quiero saber nada de ti e iniciamos una relación de somos expareja y...
Y chido.
Sé que
chido
existe esta persona. Uh-huh. O ya depende, ¿no? Entonces decía Odín y me encantó. Lo mejor, siempre piensa en esa persona te dio su corazón. ¿Cómo se lo vas a regresar? ¿O no se lo vas a regresar? Que eso ya es también mal pedo. Pero si sí, ¿cómo lo vas a hacer? Le vas a decir, ok, mira, ya no puedo tenerlo. Ten, lo siento. Ahí va un poquito empolvado. Trae unos arañones. No pude hacer más. Traté de cuidarlo lo mejor posible. Pero es tuyo, ten. O... ahí te va tu chingadera, o te la mando, o te la rompo y tú hazte cargo. O sea, y hay de todo. Creo que lo mejor es eso. Si incluso yo sé que voy a hacer, como dijiste tú, y no porque yo lo tenga que hacer, sino sé que es como a lo mejor la primera relación.
Porque tiene que ser el camino.
Porque pues. Eres la primera relación en la que te ilusionas y la chingada. Yo sé que inevitablemente yo te voy a romper el corazón. Te lo voy a... O sea, me voy a preparar para cuando te lo entregue roto decirte, lo siento, es más... Ten, esto te puede ayudar a repararlo. Es tu responsabilidad hacerlo. Cuenta conmigo. Inicialmente no, porque pues eso no lo sanaría, pues
suena
solo
muy
lo parcharía.
Romantizado lo que estás diciendo. Y creo que algo que...
O sea, estamos
que...
hablando también en... Estamos hablando en términos generales. Aplica el contexto para entender.
Por eso, pero lo que sí creo que hay un punto también en el que... O sea, la parte más responsable en la responsabilidad afectiva, valga la redundancia, es lo que te corresponde a ti trabajar por tu cuenta. Por eso nosotros hacemos mucha la invitación a la gente, atiéndanse. Porque independientemente de que yo viví esta experiencia del ghosting que te cuento con este chavo con quien yo honestamente sí estaba ilusionado y que de hecho es muy gracioso porque antier me lo encontré en Facebook, a lo mejor por eso tengo el tema tan presente ahorita.
Ay, también expresas te hago ghosteado.
Ay,
eso, fue ghosting.
Sí, pero me tiene como más sin cuidado. Y no así en modo ardido, sino como en serio, genuinamente. Entonces, hay una cosa aquí en el que yo al estarlo resolviendo, porque ahorita tengo estos dos ejemplos de ghosting que tú me estás diciendo, ¿no? De una expareja que sí pasó y de alguien con quien hubo una primera cita y todo fue espectacular y mi expectativa iba a súper bien las cosas. Que de hecho creo que alguna vez mencioné.
Sí, también puedes decir chavo. Que responsablemente te intenciaste porque como en una cita de esas expectativas tan altas.
No, o sea, pero porque era mi expectativa que yo estaba dispuesto a construir, no porque esperaba que mañana sucediera.
Pero, sí. pero no, si era no. una expectativa solta, pues, o sea, la soltaste. Soltar no significa ignorar, solo es no la agarro, no me la apropio.
Sí, es como, no, ahí o sea, está. Por eso te digo, no esperaba que pasara en 3 días, pero sí estaba en la disposición de construir esa expectativa.
Ok, ya. Yeah.
Entonces, porque era mi responsabilidad afectiva en esa situación. Ya o sea, si me he intenseado antes en otras cosas. Me
ilusionaba alimentar esa expectativa.
Me ilusionaba alimentar esa expectativa okay. y de pronto me ghostean, entonces fue impactante para mí. Okay. Tengo una relación de pareja, termino la relación de pareja y de pronto la persona desaparece y no me dice ni sí, ni no, ni bueno, ni malo, ni agua va, ni agua viene.
¿Qué pues, con el ghost?
También es como
vida.
De qué onda, pero el tema aquí, o sea, que es la invitación que yo realmente quiero sacar del ghosting es que cada quien se debe de atender por su cuenta. O sea, afortunadamente ahorita, digo, cuando fue el ghosting del chico con el que tuve una cita, aún no asistía a terapia.
Ok.
Ahorita con la relación de pareja ya estaba en terapia. Entonces la verdad es que el proceso para soltarlo y para entender y para trabajar conmigo fue mucho más rápido porque ya tenía una ventaja construida. Y entonces creo que sí hay un punto en el que necesitas invertir en ti mismo para prepararte para el presupuesto de entender que estas cosas pueden pasar. Porque independientemente de romantizarlo con la idea de que si sabes que eres el que le vas a romper el corazón y tienes la manera de cómo sacarlo y bla, 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 hay personas que aunque les muestres el camino más sencillo, les encanta agarrarse del más difícil y tampoco te puedes pero, hacer
ya,
cargo
pero
tú de
ya
eso.
Hiciste, ¿sí me entiendes?
No, pero no te quedaste. La responsabilidad aquí de tú ser consciente de los actos que estás cometiendo es entender que si está en tu posibilidad de hacer algo, lo vas a hacer. Pero también hay una parte importante en la que hay que entender que el apoyo no se da si no se pide. Porque luego hay personas que también se anclan de estarle resolviendo a la otra persona esto por
no caigan en el extremo.
Y terminan sin soltar la relación realmente. O sea, parece como que pasamos ese lapso en el que dices de nos convertimos de expareja a entender que pues nos llevamos bien, pero sigue pareciendo como si fuéramos pareja y entonces eso también genera mucha confusión. Exacto. No creo que haya exactamente una receta del éxito para poder hacer la desaparición de la vida de una persona, que no necesariamente tienes que desaparecer, y ya lo dijimos en el tema
solo
de amor de expareja.
Puedes salir de la vida.
Ajá. Puedes salir del compromiso en contexto que tengas en ese momento con la persona, porque no quiere decir... O sea, si incluso es una relación de sex friend o algo así en el que se ven de vez en cuando, salen, toman, se divierten, pasan cosas más deliciosas o a veces no tan deliciosas porque no es una máquina sexual, sáquense eso de la cabeza, hay que hablar de eso en otro tema. Es importante, creo yo, que seas consciente de hasta dónde está dando la relación. A mí me gustaba mucho una relación de pareja de unos conocidos que tuve en otra ciudad donde viví. Que ellos estaban juntos, tenían a su hijo y todo, y me encantaba como la chava me decía, nosotros nos sentamos a conversar con mi marido, porque pues le decía a mi marido, aunque no están casados, de que si naturalmente hay un punto en el que alguno de los dos no está interesado en el otro, lo único que vamos a hacer es sentarnos a conversar y decidir qué va a pasar. Pero ahora que sí estamos los dos interesados, estamos construyendo lo que está pasando y está muy bien, y en el momento cada quien va a resolver lo que le toque resolver. Dijo, y no es que estamos esperando que ese momento llegue, pero lo hemos puesto sobre la mesa
para
que si llega sepan qué necesitamos hacer para prepararlo.
Exacto.
Entonces, creo que...
E irónicamente, cuando las personas luego hacen eso, empiezan a fluir mucho mejor las cosas porque eso te sabotea inconscientemente, hace que hagas un montón de cosas porque te sabotea.
Exactamente. A eso iba.
Volvimos luego de... una parada de emergencia obligada, porque no vamos a dar los detalles, los pueden ver en las historias de Yeux si las vieron ahorita, y si no, ya se lo pierden. Solo un tráiler reventó el cable de luz, nada más.
Un percance, pero bueno, estaba mencionando acerca del ghosting cuando hablaba del tema de la libertad que se le otorga a la otra persona en las relaciones de pareja. También hay un tipo de relación que me ha tocado ver en algunos espacios de personas que le dicen al otro así como de yo no te voy a estar cuidando, o sea, tú tienes la libertad de elegir a quien tú quieras y desde esa libertad tú puedes elegir si quieres quedarte conmigo. Y entonces tengo una conocida que en esta premisa que acabo de mencionar se la planteó a la persona con quien solamente estaban quedando.
Eso no sería premisa, sería como...
Sí, porque fue antes del no, o sea, la premisa, porque pues no lo obliga a nada, pues por eso no digo que sea una
pero
regla,
no es una
es como
premisa.
De
la premisa está. Es un argumento desde el cual partes, pero no vas a quedarte en él.
como esta.
Esa no es una premisa, ¿ves? Sí. Pero es que no es una premisa.
Entonces, ella, desde esta premisa de comunicarle a la persona el tema de que estaba pues dándole libertad para que eligiera, terminó quedando en una relación formal con él. Porque pues cambiaron entonces esta conversación a ambos elegir estar juntos.
O sea, como que revisaron y ahí y crearon una nueva regla a partir de esa regla.
Ajá, por eso es una premisa. Y entonces ya con eso tuvieron la oportunidad de empezar a tener la relación, pero a lo que iba desde el inicio. El conflicto de no atenderte a ti mismo, aún con las conversaciones nuevas que vayan llegando, que conozcas o no conozcas, o te hayas planteado o no. Aconteció que al final la relación de esta mujer con esta persona terminó porque en el camino ella me compartía, hablaba con él y le decía algo como de, es que yo siento que tú como que no te estás mostrando tal cual eres y a veces reprimes cosas que entiendes que debes de hacer para quedar bien conmigo y a mí lo que me interesa es que tú muestres quién realmente eres.
Pero es que tiene que ver con el ghosting, no lo logro hilar.
No, tiene que ver con lo que estaba hablando hace rato de que es importante atenderse personalmente. Porque aun cuando tengas la oportunidad de comprometerte desde un contexto distinto como estaba ella planteándoselo, ella estaba con la firme convicción consciente de decir, si vamos a construir una relación, es importante saber qué criterios tienes tú y qué criterios tengo yo. Sí, o sea,
tú no tienes por qué estarle sanando nada a nadie, no es lo que hablábamos de la responsabilidad. Es que responsabilidad es habilidad para responder. Ya hablamos de eso en un episodio.
Sí.
Escúchenlo, ahí sí no me acuerdo cuál era, pero creo que incluso fue de la primera temporada. Ya hablamos de eso en un episodio. La responsabilidad es la habilidad para responder y tener habilidad para responder también te hace saber cuándo no te corresponde responder. Un ejemplo que yo puedo poner es el que hacen en Japón, creo. En Japón. Japón es realmente es una cultura muy organizada y no es invento. O sea, incluso de que el transporte público te dice va a pasar a las 13:45 minutos y a las 13:45 llega el camión. El camión, ni siquiera como el metro. O sea, que está más computarizado todo. Y siendo un país tan organizado y con leyes tan rigurosas también o tan estrictas, digo, tiene sus contras como todo, ya si empiezan de mamadores. Sí, pero en Japón se suicidan. Ajá. Todo tiene sus pros y sus contras.
Por eso invitamos a que sean conscientes, porque eso incluye todo.
Ok, hablando de esto o partiendo de ahí, el hecho de ellos son muy responsables porque incluso saben que si algo está tirado en la calle, a veces alegan y a gente también alega mucho, pero tiene otra cara de la moneda que a veces hay que comprender también, que dicen alguien sufrió un accidente y no lo auxilian. Y sí, a veces puede ser cruel, pero también otra parte es ¿lo va a auxiliar quién si no sabe hacerlo? O sea, ¿yo cómo voy a auxiliar a un herido? No tengo ni puta idea, ¿sabes? E incluso en esas leyes es, si tú auxilias a alguien, no me acuerdo si esa es Japón o China, pero si tú auxilias a alguien, a ti te pones a ser responsable de su muerte. Uh-huh. Si pues esa no, persona le pasa
si
algo.
Si no tienes competencias para auxiliarlo.
Exacto. A lo mejor un médico sí puede auxiliar y probablemente las leyes establezcan que lo puede hacer. Pero porque el médico también sabe que se puede arriesgar, pero no sabe que no la va a cagar.
Entiende pues lo que está haciendo. De hecho, hasta donde yo entiendo en la parte de formación académica de las personas del área de la salud, en su compromiso ético con su licenciatura, es lo que
juramento
hagan.
Juramento hipocrático, ¿cómo se le llama?
En el juramento que hacen, hablan de que precisamente es parte de eso. Tengo un conocido que es médico y él me decía así como de, si estoy aquí, soy un accidente, yo es parte de mi ética profesional
estoy
revisar.
Obligado, entre comillas.
A eso, revisar sí. A las personas y atender como médico.
Pero no me refería a eso cuando decía yo de entregarle su corazón y cómo se lo vas a entregar. O sea, yo te lo dije como en el performance de entregárselo todo bien, pero de cualquier forma yo no te dije yo lo voy a sanar por ti, es ten tu corazón roto, esto es lo que yo te puedo recomendar para que lo sanes, porque tú lo tienes que sanar, yo no puedo hacer nada.
Claro.
E incluso maduramente te diría no nos veamos, y no porque nunca, sino porque yo sé que no es saludable vernos ahorita, o sea, toda ruptura implica una distancia temporal, y puede ser temporal de toda la vida. No me refiero a que sea de toda la vida, pero es como las condenas en las prisiones que dicen, está condenado a 200 años. Nadie va a vivir más de 200 años, pero igual se dice así, porque así se tiene que decir. Porque igual te toca a la persona que vive 400 años y después de 200 le dices, muy bien, sálgase, cumplió su condena. Entonces, es igual, a lo mejor el tiempo siempre lo juzgamos a nuestro propio criterio, pero si juzgas el tiempo a lo que ha pasado en el universo, nosotros somos nada. O sea, los 80 años que vivamos son nada comparados con los miles de millones de años que tiene existencia.
Y concluyendo con la historia, en realidad la parte que iba a rescatar aquí de esta conversación de atenderse cada quien es que en esta parte que les contaba, en el que ella le decía esta situación al chavo de pues yo siento que tú no estás mostrándote tal cual eres y no entiendo por qué, porque, o sea, ella estaba con la convicción consciente de decir, quiero tener una relación contigo, pero contigo, o sea, con quien tú realmente eres, no con la imagen que me estás vendiendo para que estemos juntos. Entonces, al final la relación se terminó concluyendo, valga la redundancia, por eso mismo, pero ahí el tema de no atenderse o de no hacerse consciente es que, bueno, ella terminó lastimada, ahora pues entiendo que lo atenderá y será su responsabilidad hacerlo, pero el monito este pues ahora está ghosteando, o sea, ya desapareció, ya está metiéndose en pedos sin atenderse. Entonces, por eso es la invitación que yo hago aquí. No tiene nada de malo ser quien tú eres, que ya lo hablamos en otro episodio, de ser tú mismo. Sin embargo, es muy importante en la parte esta del tema de relacionarse en cuestión de pareja, que pues seas quien tú estás siendo en ese momento y que eso te lleve o no a seguir en la relación de pareja, porque hay un factor de cambio en ti que puede suceder a los años de tener una relación que haga que concluya esta relación.
Pero eso es el...
Y no es ni bueno ni malo, pues. Lo importante aquí es ser consciente.
Es el mismo miedo. Uh-huh. Es el mismo miedo. No solo diría atenderte, también diría desarrollarse, porque a veces no tienes nada que atender. Atender específicamente es...
Resolver
algo.
Está sin resolver.
Resolver algo. Entonces, no necesariamente también es atenderse. Si tú estás chido todo, si tú consideras que te has entendido, si tú ya fuiste a terapia, ya te dieron de alta o lo que sea, evoluciona. Sigue desarrollando, crece, uh-huh. Crece como persona, desarróllate. Por eso yo especifico mucho que nosotros nos dedicamos más a desarrollo personal. Coaching no es un área, es una técnica nada más.
Exacto.
Entonces, realmente, ¿a qué te dedicas? Al desarrollo personal, porque no soy psicólogo, porque no atiendo. Para eso están los psicólogos y tienen una preparación para eso. Yo no entro, puedes considerarse dentro de la categoría de salud emocional o salud personal. No sé cómo se le considere académicamente a la psicología, pero nosotros no entramos en eso. En realidad partimos más desde la filosofía y no filósofos de convocar pokémones estando citando a otros filósofos, que también ayuda. Desde la filosofía propia y ayudar a nuestro coachee a que desarrolle la suya también. Porque de la filosofía parte el pensamiento.
Exactamente.
Y del pensamiento, ya sabemos, parten las emociones, parten las acciones, parte todo. Al final de cuentas, todo lo hacemos desde el pensamiento, nos guste o no. A mí me encanta decir, todo tiene una razón. Que no la sepas no quiere decir que no exista. Uh-huh. Y aunque sea tuya propia. O sea, es que me nació. Ok, por algo te nació. Si no quieres analizarlo, está bien. Digo, y a lo mejor yo profundizo demasiado y a veces sí peco de exageradamente demasiado. Sin embargo, es importante entender que sí tiene un origen. Y a veces puedes decir, no quiero saber el origen, solo sé que me nace y lo hacemos. Sí creo que es importante atenderse, es importante desarrollarse. Creo que también lo que ayuda mucho, ya sea si eres el que ghostea, entenderlo para atenderlo, o si el que te ghostean, también entenderlo para comprender la perspectiva del otro, aunque esté muy de la chingada, es darnos cuenta que siempre hacemos todas las personas lo que consideramos que es lo mejor que debemos hacer en ese momento. Muchas veces la persona que te ghostea es o porque está siendo un hijo de puta, porque ya lo he comprobado varias veces, a mí me han ghosteado porque les digo, bueno, pero que tú no tienes pareja. Y pum, el blog, y es como, ok, o sea, querías que yo fuera el cuerno, qué cabrón.
Qué feo caso.
Pero, por ejemplo, ahí es porque tienen algo que temer. Al final de cuentas, toda la gente que ghostea se está queriendo proteger de algo. Es la peor técnica y la peor estrategia, porque en el paso jode al otro. Por eso es que estamos mencionando este tema, porque es importante mencionarlo. No dejemos de considerarlo como algo de, ay, pues ya quedó claro. No quedó claro. Si tú no lo dejas claro, no quedó claro. Es más, si tú no confirmas que quedó claro, no puedes asegurar que quedó claro. Uh-huh. O sea, por eso es la importancia de, oye, quedó claro este tema, ya me puedes decir tú sí o no. Yo no puedo asegurar, porque soy muy bueno, entre comillas, explicando, hacerlo. Ahora mucho menos si no dije nada. Solo hago las cosas. O sea, estoy de acuerdo en esta frase de importan más las acciones que las palabras, pero si las acompañas, o sea, se hace algo interesante. O sea, no sí, nada más te bases en puras acciones.
Está
también,
más
no
fuerte. Mames. Porque o las sea, acciones si haces lo que son ambiguas. Dices... Está muy chido.
Ahí es donde la incongruencia cobra sentido. Uh-huh. Y esto que dices, estoy completamente de acuerdo. Entendamos también que la otra persona que usted a veces es una persona insegura y que no tiene los aguacates para enfrentar la situación. Afrontar, no es enfrentar, afrontar la situación. Que es una persona que huye a los temas importantes, que es una persona que cuando se trata de algo de verdad importante prefiere no decir nada.
Y desaparecer como un fantasma. Por eso viene el término ghosting del ghost, que es el fantasma.
El fantasma. Entonces, tal cual ahí... Entonces, mira, ya llevan ahorita como 7 shots, creo, en todo lo que llevo hablando.
Estos van últimos. A acabar bien hasta las chanclas.
Dense shots de naranjita o algo, que si no va a valer
de agua
madre.
Natural.
Ajá. Y estoy muy de acuerdo. O sea, de verdad, creo que estamos de acuerdo en que el ghosteo no es la mejor práctica en nada. Ahí yo no le encuentro de verdad una solución a nada. Uh-huh. Si haces un cortón y bloqueas, no lo consideraría yo ghosting porque no desapareces súbitamente y sin explicación. O sea, si lo haces es porque fue el último recurso de te advertí, te dije, déjame en paz, no lo hiciste. Yo tengo que tomar medidas para poner límites. Si no entendiste mis límites por las buenas, pues los entenderás a la fuerza. Perfecto, y estoy de acuerdo. E incluso no creo que se considere ghosting. El ghosting como tal es un término considerado malo y se creó ese término precisamente para especificar una situación así. Entonces ahí yo no podría concluir en que el ghosting tiene algo que aportar más que información de que si tienes esas ganas o esa necesidad de hacer ghosting es una señal muy evidente de que te debes atender.
Por favor.
Sí, y la persona que nos hacen ghosting, que nos ghostean, pues apechúgale, no te queda de otra. Así va a haber gente de mierda y siempre va a seguir existiendo y ni pedo. Y no son pésimas personas, solo son gente de mierda para las relaciones. O sea, bueno, son malos relacionándose porque a veces me pongo muy...
Intenso.
No diría intenso, pero...
Yo sí lo diría. De hecho, lo dije.
Y la verdad es que, mira, todavía podemos como extender como alguna conclusión. Yo no sé qué pueda concluir de esto. Creo que el ghosting es un término relativamente nuevo también porque es algo que se empieza a dar. O sea, antes yo era fácil hacer ghosting sí, porque era común.
Ajá.
O sea, pero creo
ya
que...
Ya se le dio un nombre. Entonces ya cuando le das nombre a las cosas...
Pero a lo que voy es que también a veces podían no depender de ti. O sea, es como el bullying. El bullying siempre estuvo, ¿no? Nada más ahorita ya se puso como de moda.
Por eso es lo que te digo.
Lo ponen o millennials sea, descubriendo
ya, eso. Ya se le da un nombre que es para empezar a cobrar sentido en prestarle atención.
Pero creo que ahorita se presta más pues por la era... De red de internet que facilita toda la comunicación.
Pues esto nos vincula mucho con el tema del podcast anterior en el que hablamos
sí, porque antes,
de la comunicación.
Antes no sé si, o sea, a lo que voy es, no sé si se le puede considerar ghosting cuando era bien común que no sabías nada de nadie, seamos honestos. O sea, sabías solo de la gente que tenías ahí.
Pues cerca. Creo que se le podría llamar porque significa lo mismo, o sea, las mismas acciones, nada más que lo creo que ahora lo que lo vuelve tan doloroso o tan que repercute de alguna forma es que entiendes que. Hay muchos medios para no ghostearte. O sea, si antes una persona desaparecía porque se iba a la revolución y ya no te enviaba una carta, pues decías, bueno, quizás lo mataron, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, yo conozco mucha gente mayor que me ha tocado conversar con ellos que tienen historias de algo así. Uh-huh. Por ejemplo, una conocida que con una persona de Cuba que estaba de visita en México de pronto ya no supo nada y sospecha que quizás lo mataron así en la época revolución. De allá. Entonces, bueno, eso es porque dices, ok, y hay cartas y... Que pueda venirse para acá, pero entonces si lo mataron, pues quién sabe, ¿no? Pero ahora, hasta si alguien fallece, que suena como un tema delicado, o sea, hasta Facebook ya te avisa que alguien
sí,
fallece,
te enteras.
¿Me explico? O sea,
es una forma de enterarte fácil que te están ghosteando porque incluso te dejan en visto.
Ajá, entonces ahora es momento de prestarle atención a su existencia y cómo prevenir hacerlo o recibirlo o cómo atenderlo cuando lo recibes, porque pues... Hay una difusión en entender en que es muy probable que pueda pasar, como lo decía el 60% de las personas. Yo me reconozco como alguien que alguna vez lo hizo sin entender cómo funcionaba. Fue un acto inconsciente. Ahora puedo hacerlo consciente. Me esfuerzo en buscar mi comunicación efectiva. Eso no quiere decir que porque lo hablemos todo el tiempo lo estemos haciendo. Nosotros estamos descubriendo también el camino. Lo que tenemos es un poco más de ventaja porque tenemos tiempo trabajando en nuestro desarrollo humano y por eso ahora nos atrevemos a hacer la invitación
personal.
A otras personas.
Nuestro
desarrollo
es como
personal, perdón. Sí.
Humanidad.
Ahora podemos hacer un desarrollo humano porque lo compartimos con otras personas.
Que es lo que buscamos. Al final de cuentas es lo que buscamos.
Entonces, es parte de eso.
Y bueno, yo digo, jugando a ser abogado del diablo ahorita, podría decir, porque lo he escuchado como de... Pues el argumento de seguir haciendo ghosting y que me valga madre, porque también hay una diferencia entre hacer las cosas por ignorancia, porque no sabías, porque era lo que considerabas mejor, y cuando sabes y te vale madre, que se me hace muy
con
fuerte.
Con alevosía y ventaja.
Ajá. El argumento para ser abogado del diablo sería, pues no es mi problema... A mí me da paz mental el ghosting, el otro que se joda. Y es lo que decimos, falta de responsabilidad afectiva. Uno, que ahí sí, ¿qué mierda de persona eres?
Lo lamentamos, pero solamente Emanuel sí, puede decir.
Un poquito de empatía.
Todo el podcast, cada vez que escuchen que diga mierda, también échense otro shot. Sí. Van a acabar perdidos.
Un poquito de empatía no te caería nada mal. Y ahí sí urge atenderte. Porque vivimos en una sociedad... A ver, si vas a ser así de imbécil socialmente, lárgate. O sea, lárgate y aíslate. Y quiero ver qué tal te va.
Exacto.
Es que está fácil también. Yo una vez lo argumentaba. Aquí sale una cuestión y es... Socialmente, el hombre siempre toma más la iniciativa en seducción, heterosexualmente hablando. Y la mujer pues está como más receptiva. No quiere decir que es pasiva. Es activa, pero en una postura receptiva.
Diferente. Ajá.
Y también generalmente los hombres somos más calientes, los hombres somos más desesperados, los hombres somos más todo. La naturaleza nos proveó de eso. Ni siquiera lo elegimos. A mí no me encanta muchas veces.
Sí pasa.
Pero son hormonas.
Sí.
Ok. Le decía yo a una chava, es que para ustedes mujeres es fácil mandar a alguien a la chingada. Me refiero en ligue, en alguien que te quiere coquetear, aunque te guste incluso. Porque tú nada más esperas. Yo, aunque pueda ser guapo, aunque pueda ser atractivo, aunque pueda ser interesante, tengo que demostrarlo. Tengo que tomar la iniciativa. Tengo que echarle ganas. Porque aunque yo sé que soy un hombre de alto valor y puede haber hombre de alto valor, le tengo que echar ganas para que la otra persona lo descubra. Porque inmediatamente la mujer está en la postura, muchas mujeres, no todas, gran mayoría sí, están en la postura de demuéstramelo, pero no te lo voy a creer porque también hay un chingo de mentirosos. Entonces, yo no puedo darme ese lujo. Exacto. De mandar a la gente a la fregada, porque aunque sea guapo, aunque lo que tú quieras, aunque fuera el mejor prospecto del mundo, le tengo que echar ganas. Entonces es bien fácil decirlo desde el pues no pasa nada. Es como el rico que te puede decir, ay, pues qué tiene, hombre, ya se echó a perder la comida, tírala, porque no te duele, cabrón. Pero alguien que tiene recursos limitados le pesa. A eso me refiero.
Entonces, yo creo que el grado de inconsciencia perjudica en muchos aspectos, porque hay un tema en las relaciones de pareja heterosexualmente hablando, que hablaba yo recientemente con una prima y mi abuelita, en el que existe una situación de cultura que menciona que el hombre tiene que esforzarse antes de que suceda la relación y después es responsabilidad de la mujer esforzarse a mantenerla si ya existió. Y entonces hay una parte de inconsciencia muy fuerte en el que hay una cultura, no sé si es latina o de dónde provengan, en el que es como de hombre, ponte las pilas, consigue el premio que es la mujer. Y ya que está, o sea, ya que existe la relación, es como de ahora mujer, tú mantén el premio sí, que ya te consiguiste. Y, o sea, no sean tan pendejos, pues, o sea, neta, busquen ser proactivos en ambas partes, porque exacto, está la posibilidad. Si bien es cierto, es una creencia cultural que seguramente va a tardar tiempo en romperse, cada vez está sucediendo más. Lo importante no es que suceda o no suceda, es que suceda consciente. Porque como decimos, hay cosas que vienen a influir en el cambio de la cultura, como las redes sociales o los medios de comunicación actuales, que hacen todo un movimiento. El hacerlo consciente de nosotros porque estamos viviendo ahorita funciona. No sé si este podcast en 60 años siga funcionando para lo mismo. Lo importante es poder tomarlo con el cambio que estamos viviendo. Por eso es que ahorita nos atrevemos. Que seguramente hay palabras que escuchen la palabra ghosting a partir de estar siguiendo el podcast y que no lo conocieran. Pero lo importante no solo es darle el nombre para decir, ay, los millennials descubrieron algo que siempre existió, sino es darle la atención que necesita, porque el bullying siempre ha existido, pero antes pasaba desapercibido y hay personas que actualmente en su vida adulta viven con pedos mentales bien fuertes por no atenderse esa acción de haber hecho o recibido el bullying, porque parece que solamente le hace daño al que recibe.
Y todo por el mamador que a fuerza quiere criticar porque juzga todo desde su propia perspectiva, como y para mí me es habitual, como yo conozco el término bullying, como a mí no me hizo nada, entonces a nadie sencillo. Le tiene que hacer nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, como a ti te hicieron bullying de molestarte porque eras gordo, porque eras inmamable, me queda claro, no es lo mismo al niño que aventaban a la basura y que todos lo rechazaban y que lo trataban mal y que todos lo mandaban a la fregada. O sea, es bien fácil también juzgar y eso, pero no entiendes las consecuencias y la importancia de atender el tema. O sea, esa mamada de hay los millennials descubriendo esto, y lo hablo con millennial, que aparte luego nos mencionan como si fuéramos los morrillos de 20 años, que ellos ya no son millennials, cálenle eso. Sí. Es irónico ver un millennial diciendo millennials esto. Cállate a la verga, eres un millennial.
Primero infórmense. Ajá. Y eso es parte de ser consciente
y también. Y aparte, a lo que voy es... Creo que es desde la perspectiva. Si lo haces nada más por atacar, por ponerte inmamable y quererte poner en una posición de que yo lo conozco, entiende que no todos lo tienen que conocer. Entonces, si para ti estos temas no son nuevos, no es para ti este contenido. Es como si vas y te inscribes si tú ya terminaste tu carrera universitaria y vas a la secundaria y te vas a quejar de ¿por qué el maestro enseña esto? Pues porque tú ya lo sabes. Cáile, déjale a la gente que no lo sabe atenderlo. Esto sí es importante y que me encantó como lo mencionaste. Es darse cuenta que, lo dice uno de mis autores, es autor, pero hace un podcast que me encanta y dice, ahí viene una fecha. O sea, si tú estás escuchando, viendo esto, viene una fecha. Si es un clip, pues investiga. Porque eso solamente es, dice que él es, eso es como una fotografía de esa situación. O sea, lo que estemos hablando ahorita, quizá en 10 años ya no tiene sentido. Quizá en 10 años ni siquiera pensemos esto o lo reforzamos. Como sea, ahorita solo es un momento. Solo estamos hablando de lo que está ocurriendo en esta circunstancia actual, en este momento actual y desde nuestra perspectiva. Si tienes perspectivas que aportar, aporta. Si no tienes nada que aportar, entonces cállate. Uh-huh. Así de simple. Exacto. Vaya a favor o en contra. Si es aporte, adelante. Échalo. Uh-huh. Entonces... Mira, entonces...
Shot. Continúa.
Esto es importante tomarlo en cuenta. Todo el contenido que estamos haciendo buscamos un propósito y es algo circunstancial. Ahorita de lo que mencionábamos, lo acabo de notar, si tendremos que hacer una tercera parte de seducción o segunda, no me acuerdo. Y viene desde ahí. Todos estos términos y estos conceptos que se están manejando también a veces funciona el ponerlo, o sea, no nos vayamos a ningún extremo drástico. También funciona a veces ponerles un concepto, ponerles un término nuevo para poderlo distinguir. A mayores palabras, mayores distinciones. Y así nos damos cuenta que ver, observar y mirar no es lo mismo.
Aunque ese es el punto. Los tres sucedan con los ojos.
Sí, sí, a que dijeran, ay, pues ya existe el verbo ver. No, no, ¿para qué ponemos otros? Todo es ver. Todo es ver.
No.
Sí y no. Ajá. O sea, es a lo que voy. Es como A y E son vocales, pero no son lo mismo. Sin embargo, B ya es una consonante, pero todas son letras.
Hay muchos factores.
Hay categorías, se tipologizan, no sé cómo se diga, pero se hacen tipologías y se clasifican las cosas. Hay unos que están en un nivel más alto que otros, jerárquicamente hablando en categorías. Uh-huh. El lenguaje es maravilloso. Escúchense, aprendan a desarrollarlo.
Atiéndanlo también.
Atiéndanlo y desarróllenlo.
Y es parte del propósito. Entonces, bueno, para concluir ahorita... Entiendo que yo como conclusión del tema solamente mencionaría que si tú en alguna ocasión has tenido la oportunidad de experimentar el ghosting en el método que sea, uh-huh. pues descubras qué es lo que tienes que aprender de ti y de la otra persona con respecto a ello y entender qué es lo que está en tus manos para atender y lo que no, pues suéltalo. Y pues mucho éxito con eso porque suena muy sencillo, pero en realidad sé que es más complejo sí. que solo lo que estoy diciendo ahorita en estos segundos.
Ahorita solo son palabras.
Ajá, entonces, ahí hay emociones, bueno, acciones. Les deseo que francamente puedan conseguir lo que sea que quieran tener como objetivo en cualquier relación fallida que hayan vivido, sea ghosting o no, y que pues puedan seguirlo atendiendo y mejorando y creciendo. Y bueno, por lo pronto el día de hoy...
Nos despedimos. Yo nada más digo... Dejen el ghosting, no está chido.
Y yo les digo, we love you.
Ok. Gente, muchísimas gracias. Síganos en las redes del podcast. Recomiéndenlo, nos están apoyando. Ya me gusta que varios de nuestros escuchas nos empiezan a
recomendar. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Lo que queremos es llegar a más gente. Lo que queremos es producir...
Crear conciencia.
Ajá, un contenido que siga aportando mucho valor. Y pues, si es de mucho valor para ti, nos apoyes mucho compartiéndolo.
Y difundiéndolo.
Sobre todo ahí hay clips, ya les he dicho, busquen las redes, estamos subiendo clips, fragmentos, las partes más importantes, porque a veces es entendible que no recomiendas o aunque lo recomiendes no pelan un episodio que dura una hora. Ahí están los clips, pueden jalar. Síganos en TikTok, ya estamos en TikTok nosotros.
@ dimes y directas, todo junto en nuestras redes sociales. Búsquenos en todas, donde nos encuentren, síganos.
Nos vemos o nos escuchamos muy pronto, gente.
Los amamos, bye.
Bye, y no gusten.